Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches.
No tiene usted ni el más mínimo síntoma de cansancio y eso que se está pegando unas palizas. Ya hemos hecho la segunda semana de rodaje, ¿no? Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas
muy
noches.
Buenas, muy
suena buenas. Tan amigo. Tengo una cara que me quedan 10 minutos para despañarme.
Sí, sí. No, pues tienes buen aspecto, ¿verdad?
Sí, tú crees en la luz.
Es la luz.
Sí, sí. ¿Cómo lo lleva?
Bien, normal. No lo sé, hombre. Me falta perspectiva. Estoy acabando la segunda semana. No lo sabes todavía cómo está la cosa, pero bueno.
De un total de 6.
Claro, más o menos.
O sea que ya estamos casi en la mitad del rodaje.
Sí, cierro.
O sea que tampoco cuesta tanto,
Jaime.
Dicen, va a hacer una
cuesta
peli.
Se cuesta.
La verdad que cuando...
todos los horarios malos. Esta semana con la lluvia en la calle es complicado y frío.
Sin embargo, el otro día en...
El otro día estaba más tranquilito.
Que era un sitio precioso, no sé si se puede decir.
Sí, hombre, claro.
En lo que era el casino militar aquí en...
La Gran Vía.
Madre mía, hay una biblioteca,
todo muy
pero vamos, que es, vamos, impresionante, qué sitio tan bonito. Y luego, además, como la película está tan, no sé, quedaba, eso, pero claro, eso será una excepción.
Yo creo que va la cosa bien y estamos controlando muy bien la luz, la fotografía, los actores, está bien, pero bueno, falta un poco de perspectiva. Es como si me dices, ¿qué tal vamos? El minuto 27, la primera parte, estamos bien. Pero,
sí,
pero,
hola, director, tampoco se ponga usted así, porque yo he visto comentarios en la tele de que llevan 20 segundos de partido y hacen los comentaristas una disertación de 3 minutos sobre lo que ha pasado en 20 segundos.
Sí.
Yo he visto...
Hay gente que sabe tanto de fútbol que hace pi el árbitro y a los 10 segundos de partido están 3 minutos hablando. No, porque la colocación, la presión...
Sí, y está siendo el mejor. Digo, pero es el mejor de empezar.
Melón.
¿Qué estás diciendo?
Eso que dice Joseba es verdad, no es una exageración. Llevas 40 segundos y dices, ya está el dispositivo, ya hemos visto.
Se permutan las posiciones, tal, y pita, y digo,
cogido la banda derecha, fulano, y dices, ¿cómo
que? A mí me gusta decir, sí, hay 11 en el campo, 10 con el portero.
Y el reloj corriendo, ¿no?
Ay, Dios mío.
Bueno, pues nada, seguiremos puntualmente, ¿eh?
Las incidencias.
La peli es en blanco y negro.
Sí.
Vale. Va a quedar muy bonita, ¿eh?
Hay que estudiar mucho la luz, que estamos estudiándolo.
Ahí tuvo mucho debate interno sobre si hacerla en blanco y negro o en color.
No, ninguno. Estaba claro. Era una película negra, española, de esa época, y el cine negro suele ser en blanco y negro.
Aparte, así, ¿no? Como su nombre indica, ¿no?
Claro, pero ten en cuenta que ahora ha habido unas películas que se llama La Guerra Fría, esta Cold War, que es en blanco y negro, Roma, que es otra película que se ha filmado en blanco y negro. El único que queda de hace 20 años que filmó en blanco y negro fui yo, You Are the One, hicimos en blanco y negro, pues más o menos...
La lista de Schindler también fue...
También blanco y negro.
Fíjate.
Te guías por unos baremos que te puedes equivocar o no, cuando dices un poco más de oscuridad en el fondo o sube aquella luz, pero bueno, de momento vamos bien.
Iba a decir que las de Charlotte también eran en blanco y negro, pero me he dado cuenta que la broma era tan mala que preferí no decirla, ¿eh?
Y el boxeo era en blanco y negro.
El boxeo era en blanco y negro.
Antes de llegar al color, todas las veladas que veíamos eran blanco y negro.
Y si no, enajado. ¿Qué combate estuve viendo el miércoles en gol? El de Foreman.
Ah, claro.
Qué bueno combate, ¿eh?
Claro, George Foreman. Cuando llevaba... Ese fue, peleó con Mike Jamieson y era la vuelta que llevaba 20 combates, 20 victorias con 19 caos. George Foreman, la gente que lo ha visto se ha quedado... Claro, que la gente no se acuerda bien.
No, tienen el recuerdo del Foreman gordito, esférico.
Ahí está, terrible.
Que le mete un palo, un gancho.
Cuando le sale el bucal.
El bucal que le llega el de la tercera fila de ring. Y digo, bueno, ¿qué es esto?
Acuérdate lo que le hizo a Joe Frazier, que lo tiró 6 veces, ¿no?
Sí, lo comentábamos porque precisamente, fíjate lo que son las cosas, él mismo, George Foreman, que cuando aquello era un Hércules, hablábamos ahora de Joshua, pero George Foreman era un Hércules, y dice que cuando estaba frente a Frazier tenía miedo que notara a Frazier que le temblaban las piernas a George Foreman, cosa que suele ser de gente de mucha categoría. O sea, reconocer que efectivamente tienes miedo.
Estás nervioso.
Y que tienes un poco... Y miedo, ¿por qué no? Miedo. El valiente es el que vence el miedo.
Claro.
¿Me entiendes? Pero miedo, si no eres un irresponsable, un patán. O sea, tú tienes que tener miedo de... Pero venció el miedo. ¿De qué manera? Eso fue la masacre de Kingston.
Sí, señor.
Como fue tremendo, ¿eh?
Claro, claro.
Pues a mí del combate del miércoles me llamó la atención sobre todo su actitud en cuanto acaba el combate. En cuanto ya tumba al rival, se queda ahí con la mirada perdida en su esquina, de pie.
Sí.
Le va un montón de gente a decir algo y él como si no escuchara nada. Estaba pensando, no sé en qué estaría pensando.
Y ese gesto de cómo se apoyaba en las cuerdas. Y en una que además, que hay una... un golpe a Jerry Cooney que lo noquea, es muy típico. O sea, él se quedaba así como esperando. El otro había caído y camina como dice, este viene. Y efectivamente,
por cierto, fíjate, estoy yo recordando cosas del pasado miércoles. Después pusisteis el de Rumbisai,
sí,
y me llamó la atención que eran 20 cuerdas en el ring.
Sí, señor. Sí,
¿y
señor?
Eso,
pues yo te voy a explicar por qué.
Pero es que le hace como muy especie de jaula, así, como que estaban como muy metidos ahí dentro. Me pareció hasta feo.
Pero lo quitaron enseguida.
Eso, no, pero ¿sabes por qué fue eso? No. Porque eso era una cosa que hicieron en Tailandia, y también había esto de K1 y estos rollos.
Sí.
Y entonces se conoce que, no sé.
Exacto, para no cambiar el ring.
Exacto, era una cosa estrictamente de boxeo. El único combate en esa gala que hubo de boxeo fue ese.
El de Rumbisai.
El de Rumbisai, solo Rumbisai.
Pero me llamó la atención por feo, ¿no? Digo, ¿qué pasa aquí? Digo, estoy viendo yo algo raro y digo, empiezo a contar las cuerdas y digo,
el
uno,
cambio
dos, tres,
de las
12 cinco,
cuerdas a las 16, no ha pasado nada.
No,
perfecto.
No pasa nada.
Ahora, con más cuerdas.
Con 20 queda feo.
Ya es otra cosa.
No,
la lucha libre.
Es que le da sensación de jaula.
No, es que no va a ser así. Fue
una cosa.
Una casualidad, porque es verdad que de las 12 cuerdas a las 16. Tenía una lógica, que es verdad que se caían mucho.
Entre las cuerdas.
Y que eran más altos también.
Y se caían, claro. es que había mucho hueco.
Claro.
O sea, en cuanto alguien se ponía en las cuerdas, la famosa pelea de Firpo con Dempsey, que se cayó fuera del ring.
Lo
Dempsey,
sujetaron.
Se caía porque...
Había mucho hueco.
Mucho hueco.
Ah, o sea, que esa fue la razón por la que pasaron a las 16.
Sí, claro, porque lo cogían, por ejemplo, te caías, si caías delante de la prensa, pues claro. Lo cogían, no le dejaron.
Te tenía que ayudar.
Lo levantaron y lo metieron en el ring. Pero fíjate, hablando un momento lo de Foreman, hasta ahí es su primera vida, hasta Cassius Clay, Kinshasa. Luego empieza otra vida que no tiene nada que ver con él. Pero une las dos vidas y es uno de los dos o tres mayores pegadores de la historia del boxeo, sin duda. Los tíos que más han pegado, más duro.
Además, por ejemplo, con los golpes estos que los tira con todo, ¿no? Pero quiere decir que con un recorrido que no suele ser...
con arco.
Sí, o sea, demasiado recorrido.
Eso, no de arco.
Claro, esa es la virtud.
Pero coge una... Sin embargo, los que pegan en... Dempsey era un pegador en corto. También Frazier pegaba en corto. Eso hacen un daño tremendo.
Sí.
Pero es que este que te hacía el gesto de que te iba a pegar era como para salir corriendo. Porque es que te tiraba unos... Esos son mandobles. Esos no son golpes... vamos, terrible. Efectivamente, uno de los más grandes noqueadores, George Foreman. Y luego encima, que pasó, como decíamos, un poco de haber sido... un negro malo, un tío Tom, que le llamaba Ali, que era un tío.
Le llamaba Ali.
Y tal, que era como un negro domesticado, porque él fue oro olímpico en el 68 en México, coincidiendo con aquel Black Power, que era ¿os acordáis? Había imagen de los dos, que eran, ¿cómo se llamaban aquellos? John Carlos y Tommy Smith, creo que eran...
Claro, con la zapatilla negra.
Eso, es con el guante negro y tal. Y este no, este subió a por el oro con la bandera de Estados Unidos. Entonces, claro, negros y tal, ¿no? Y encima Ali, que era...
Sí, Ali, que se le gustaba pisar todos los charcos.
Yo siempre digo lo mismo, Mourinho es un niño chico, al lado de lo que era Ali, ¿no? Y luego, sin embargo, en la vuelta, la gente lo como... Aparte que hizo muchísimas obras benéficas para niños y tal, se hizo predicador. Entonces le cogieron, cogió el tabi, cambió la faceta, un Foreman como más humano, más... vendía, ¿cómo se llamaba aquello? Para hacer...
Pero fíjate, Ali...
Hamburguesas.
Sí, hombre, se hizo famoso.
Las cazuelas aquellas que vendía, sí.
Ali, un día cuando se habla... por ejemplo, cuatro peleas, tres con Frazier, una con Foreman, terribles todas. Fíjate lo que se llevaba en el cuerpo, ¿eh? Ali, es que las peleas... Se ha pegado con los mejores.
Y lastimosamente, que como pasa quizás demasiadas veces, le costó mucho poner el punto final. No, claro. No quería, las últimas fue una pena, Larry Holmes, Trevor Burbick, que ya...
Bonavena, casi lo tira.
Sí, claro.
El nuestro de aquí... El uruguayo.
A Evangelista.
Puf.
Alfredo.
Porque estuvo a punto de ganarle la pelea.
Y Alfredo siempre lo dice mucho. Alfredo dice que los primeros 6 y 7 asaltos él lo dice, dice, es que jugó conmigo, jugaba. O sea, te das cuenta cuando... Eso tiene que ser, que ahora hablaremos de Lomachenko y todo eso, tiene que ser terrible estar con alguien y tú ser boxeador ir a, y dices, este tío, si es que es imposible.
No le
es
toco.
Que es buenísimo.
No le toco.
Es que, claro. Es que es... Y sin embargo, luego bajó y las pasó canutas, porque ya no estaba físicamente bien y claro, como los combates eran aquí...
Y este tanto, que estaba preparado y 21 años...
El mejor, Alfredo Evangelista.
Y se fue por él y lo vimos por la tele.
Sí, claro.
Y bueno,
claro. Sí, cuando veíamos esas cosas por la
claro,
tele.
Cuando veíamos eso.
Lomachenko es el campeón, unificó el ligero de la asociación y a la organización, ganó a José Pedraza, decisión unánime, combate que dominó de principio a fin.
Pero no un combate bonito.
No, no fue una gran pelea, lo que pasa es que hay detalles, o sea, es como, en fin, que la gente entiende un poco más de fútbol, ¿no? Es, pues bueno, no ha estado muy bien Messi, pero te ha metido esas dos faltas por la escuadra y dices, ya te quedas como...
Y se acabó.
Y se acabó. Entonces lo de Lomachenko, las cosas que hace Lomachenko... Pues es como dicen en las películas, esto lo dobla o usted no lo haga en casa. Sí. Esto es un doblador profesional, sí. Un especialista que se tira por el balcón, esto no lo haga usted. Bueno, pues lo que hace Lomachenko, pues por lo que decimos, ¿no? Que eleva el boxeo a la categoría de arte. Tiene unos desplazamientos, unas... Lo que pasa que ya se ve que no es tan dominador porque a medida que suba de peso... Y él le está diciendo eso, porque yo creo que lo máximo, ya está en el ligero, lo máximo como mucho es en el superligero, donde se encontraría con gente muy grande. Quiere pelear con Mikey García, que sería la pelea, unificarían todos los cinturones del ligero.
Esa es mucho más difícil para él que la que vimos el
hombre,
otro
día. Hombre, por supuestísimo. Lo que pasa es que Mikey García, que es otro hombre de retos, va a pelear en el welter con Spence, Errol Spence Jr., que es como, suena como una especie de suicidio, pero claro, por eso son... Como la
campeones.
Película, como con la película esa de Troya que te dicen aquí, sí. Yo no me enfrentaría, le dice el chavalillo, yo no me enfrentaría con ese gigante. Y dice, claro, por eso nadie hablará de ti. Claro. Pues esto es lo mismo. O sea, dice, yo no me enfrentaría con Errol Spence. Y dice, pues por eso nadie... O sea, es increíble. Pero esa sería la pelea. En el
pero
ligero.
Volviendo a Lomachenko, es buenísimo.
Buenísimo, sí, buenísimo.
Y no hubo manera de meterle mano a la pelea. Lo que pasa es que fue una pelea un poco opaca.
Sí, no lució tanto. El undécimo round fue un escándalo por parte de Lomachenko.
Sí, ahí lo había haber terminado, además. Ahí.
Sí. Bueno,
era el final de la pelea.
De hecho, le salva la campana.
Sí, sí, sí.
Pero es que el otro era el final de la pelea.
Claro, pero hay que reconocer que el otro era... El otro es que... Porque muchas veces también decimos, es que es lo que hace, no. Es lo que hace, no. ¿A quién se lo hace? Es que el otro es campeón mundial.
Claro, claro.
O sea, que Sniper Pedraza no es un don nadie. Le dio pelea y tal. Entonces... No llegaba a ninguno, le derriba dos veces en el undécimo, si dura medio minuto el árbitro le para la pelea. Y hubiese sido un caos, como cuando ganó a Linares, hubiera salido como un poco más fortalecido, no Lomachenko, pero bueno.
Aún así es un gusto verle.
No, es un gusto verle.
Está bien lo que has dicho tú de Messi, que es un, claro, es un privilegiado, un don que
es
tiene.
Es un gusto verle, pelea con una naturalidad que, sí, que sí, es impropia,
sí,
¿verdad?
Sí, esos movimientos, esos sidesteps que hace unos movimientos que no...
Y a veces lo hace todo tan fácil que sí, parece claro, como que no boxea.
Sí, porque
no
en un momento dado el rival le pierde hasta de claro, vista. Dice, ¿dónde,
sí,
está,
no, no,
este, ¿dónde está este tío?
Tío exacto,
de repente me ha pegado un par de jabs y ¿dónde está este tío?
Exacto, es lo que sorprende un poco a la gente a veces y dice, es que no le encuentro. El otro dice, párate que te voy a... Sí, pero...
Sí, eso en sus mejores tiempos lo tenía Legra.
Eso.
Legra era impresionante.
Las piernas.
Cuando estaba... No, y eso que dice, yo sé, que no lo veía. Claro. Pero este dónde le ataco, dónde me meto con claro, él. Y de repente lo tenías aquí ya que te había tocado.
Claro, luego en estos casos también, por ejemplo, es un doble oro olímpico. Ten en cuenta que los títulos, o sea, todas las victorias que tiene son todo internacionales. Las victorias de amateur, que tiene 400, eres con el campeón de Francia, con el de Inglaterra, con el alemán. O sea, y estos tíos se han pegado con tíos altos, delgados, con tíos que te agarran, con tíos... O sea, es que tiene tanta experiencia que yo creo que en cuanto ven un poco, como le ven un rato y ya... Y ellos ya se han hecho ya... No sé cómo sería, es el de la Einstein o algo así diría... Esto más no sé
hombre,
qué.
Salvando las experiencias, que no tiene nada que ver, lo digo en el buen sentido, esos maestros del toreo, que sale un toro y a los tres segundos le dice, va a ir mal de capote, hay que tocarle aquí y tal, sí, saben entero. Sí.
Pues dice este que matarle rápido. Claro, y este tiene un peligro.
Estos ven venir a un boxeador y enseguida ven cómo claro, va de piernas, cómo la izquierda si le va a hacer daño, lo saben todo. Sí, sí.
Bueno, y este sábado repetimos, tenemos a Saúl Canelo en el Madison Square Garden.
Pues sí, en este
con Rocky Fielding, el super welter de la
asociación. Y aquí lo que voy a hacer es también un todo el mundo habla de que va a ser el tercer título para Canelo porque va a intentar el supermedio. Pero es una farsa, ¿entiendes? Hay que decir a la gente la verdad. O sea, la Asociación Mundial de Boxeo, ese no es el campeón Rocky Fielding de la Asociación Mundial de Boxeo. Es el campeón regular, que es como un insulto al deporte del boxeo. El campeón se llama Callum Smith, de la misma organización. Ellos le llaman supercampeón. Pero es que lo que me da rabia, Callum Smith noqueó en un asalto a Rocky Fielding. Es el campeón, pero que la llaman el supercampeón. Pero lo que me da rabia es que la prensa especializada americana, los mexicanos, va a hacer historia. Oye, ¿cómo te vas a comparar con Eric Morales? O sea, claro, él dice, no, gano el... No, perdóname. Eso no es el campeón mundial. ¿Entiendes? Estos no son listos ni nada. Es un tipo que va a ganar Canelo con... A pesar de que es muy grande, supermedio y tal, quiere pelear en el Garden, le apetece. Ya con el contratazo que tiene,
claro,
se puede permitir esos lujos. Porque en el Garden también pudo pelear con Cotto y no quiso. Porque claro, Cotto, hay amigo, y el Garden era territorio boricua. Ahí había muchos más boricuas que mexicanos, que cuidado, que me parece bien, ¿no? Pero digo que hay que decir al aficionado, que va a leer en casi todos los sitios, bueno, nuestro amigo Emilio Marquegui en Marca no, o sea, que es un poco el que tiene la cruzada, pero yo estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo que es el campeón mundial de la asociación? Si tienes un supercampeón mundial. Que además suena hasta mal el nombre, ¿verdad? Campeón regular.
Sí.
No, el supercampeón y el otro es campeón regular.
Que no es nada.
¿Nada?
¿Qué significa? Oye, campeón pero... regular. Que es un campeón regular tirando...
A malo. Claro, sí, porque el bueno es el otro.
Regular.
O sea, es acojonante, de verdad.
Bueno, aún así habrá que ver esa pelea.
Sí, hombre, claro. O sea, es una muy buena pelea.
Canelo, a mí
es
me
un
gusta.
Buen combate para Canelo y tal. Y ya, por cierto, también Golovkin ya ha firmado con Dazón, lo que quiere decir que hay...
Que habrá tercera parte del Canelo
muchas Golovkin. Posibilidades de que haya una...
4 de mayo incluso ya están diciendo, poniendo
hay
algunas
esa,
fechas.
Esa fecha la tiene reservada el T-Mobile ya de la olla.
Ah, ¿por algo será?
Tiene ya la fecha reservada para... Y entonces podría ser... El Canelo Golovkin 3, que yo creo que se merece una trilogía, sí, la verdad.
Sí, porque está muy igualada.
Está muy igualada, sí.
O sea,
sí,
que
sí.
Hablas con mucha gente, joder, profesional, Jero lo decía el otro día, estaba yo aguantando con él, que a él incluso le salía que podía haber ganado Golovkin,
sí,
el
claro,
segundo.
Claro, claro.
Pero en cualquier caso, muy igualadas las dos peleas. Y
necesitamos un KO en la
tercera. Un desenlace real.
Un KO en la tercera.
No, y si no es KO, pero una superioridad de alguien que digas, has ganado y has vencido. Porque hasta ahora está muy igualado.
La verdad es que son dos boxeadores que tienen... que son muy igualados. Cuando decimos caos y eso, sí, sí. Lo veo difícil, ¿eh? Porque los dos son muy fuertes, muy valientes.
Muy difíciles de batir.
Eso es, tienen un orgullo. Y luego cada uno, o sea, Golovkin es más apisonadora, modo apisonadora, que te mete... Y el otro es un más listo, el Canelo mexicano, ¿eh? Es listo, se desplaza bien, trabaja...
Ha aprendido mucho.
Ha aprendido mucho.
Está más maduro, mejor boxeador. Ha cogido fuerza, no peso, fuerza.
Eso. No, y luego experiencia, que cuando le dio aquel repaso que le llevó a la escuela... Floyd Mayweather era un baby.
Claro. Pero había ganado ya, pero ¿cuántos llevaba ya caos? Muchos caos
sí,
llevaba
claro,
ya
mucho, Canelo, pero ¿eh? Hay unos vídeos que vamos que parece de verdad.
Por eso ha dicho ahora que le hubiera gustado pelear contra Floyd Mayweather.
Ahora le gustaría
claro,
pelear.
Claro, claro. Sandor Martín, está bien colocado para el europeo.
Aspirante oficial.
Oficial.
El otro día, después de la gran victoria, que además lució de maravilla, además uno de los chicos, oye, que da gusto, porque no te puedes imaginar, parece que se ha tragado un transistor. Cuando era pequeño, hablaba, le decimos ahora buenas noches a Sandor, que hablaremos con él, y nos vamos tranquilamente. Pues nos juntamos a Sandor Martín y a Sergio Maravilla Martínez, nos vamos, volvemos a la hora.
O a las 6 de la mañana.
Sí, a las 6 de la mañana y siguen en animada. Charla habla muy bien, es un chico fantástico, magnífico boxeador. Hizo el Campeonato de Europa, lo que decimos, con Jigit, que perdió por poco, pero digo, estas derrotas que te legitiman. Dice, oye, estoy muy cerquita del campeón de Europa. Ahora hay un campeón inglés que es un tal Hughes y creo, sinceramente, que es bastante mejor Sandor Martín. Creo que ahí tenemos otro campeón de Europa.
Ah, oh, mira.
Sí. Vi la pelea de Hughes con un italiano, que es cuando gana el título. Y es, yo creo que Sandor, así como Jigit, la veía difícil. Fue a ver dónde es. Esa es otra. A ver si la pudieran traer a Barcelona. Sería ideal. Pero vamos, aspirante oficial al título de Europa.
Mira. ¿Y de tu sobrino Kerman qué nos dices?
Bueno, Kerman lo...
¿Están esperando una posibilidad?
No, van a tomar la vía europea.
Un europeo,
¿eh?
Un europeo sí, en Bilbao ellos, a poder ser.
Sí, van a tomar...
A poder ser y sin a poder ser en Bilbao.
Y sin a poder ser, sí.
En Bilbao.
¿Dónde Bilbao.
Vas a ir? Bilbao.
¿Dónde vas a estar mejor?
En Donosti. En Anoeta.
Pero no vais.
Si ¿cómo es que no vamos? Pero si vamos a Bilbao, ¿cómo no vamos a ir a...?
Es que vais a Bilbao más a gusto.
Pues, eso también es verdad.
Vais más a gusto. Y John Fer, que pelea... ¿Eh? Pelea ahora también.
Ahora también.
John Fer pelea ahora en Ponferrada. León. En Ponferrada. Ahora, mañana.
Mañana, exacto.
Claro, ahora, digo, estoy diciendo yo. Está, mañana, hecho, mañana. Estoy perdido. Mañana no es fácil, ¿eh? No sé yo, con Marcano ahí es un
y rival. Para nuestros amigos, ¿hay posibilidad de ver qué peleas se pueden ver, aparte de la de
Gol? La de Canelo la vamos a ver.
Sí, en, ahora sí, pero en directo.
No.
Ah, pues eso digo.
Bueno, la de John Fer tampoco, ¿no?
En un principio no. No sé si se la graba alguien, no tengo ni idea y tal. Es una pena, la verdad, porque son muchos combates, pero bueno.
Nos vamos a hacer diferidos todos.
Sí.
Te vamos a hacer un canal de boxeo. Fíjate bueno, qué fin de semana tenemos. Escuchar, empezamos con John Fer en León, seguimos con Canelo en el Madison.
El de Canelo, lo que siempre os digo, ese canal que se llama Fight Sports,
sí, pero
cuando lo da Fight Sports, luego en Gol lo damos a la siguiente semana. Y Fight Sports, que sale a través de Vodafone, para algunos que digo yo, que no sabía. Un día me mandó un mensaje, uno, yo no sabía que había eso, y que tenía lo de en Vodafone, y pues llegó la alegría del milenio. O sea, en Vodafone y en Orange está ese canal Fight Sports, que ya no digo nada porque me puede hasta perjudicar.
Tenemos, por ejemplo, Movistar, no lo
estamos
vemos.
Muertos. Hasta que Movistar ahí con Joseba que...
Estamos presionando, ¿eh?
Está, a ver si Joseba se porta.
Estamos presionando, ¿eh? Estamos presionando y vamos a dar buenas noticias, espero, en breve.
En breve y tal, y ahí sí que ya...
Oye, no. La semana que viene, como será el último Campo del Gas, hablaremos de quién es el mejor boxeador del año. En noviembre ha sido elegido por la Asociación Mundial Alexander Usyk. El ucraniano, que es una cosa que tremendo boxeador. Tremendo,
íntimo amigo, además que eso
es... De Machenko, es verdad.
Íntimo, estaba en la velada esta.
De hecho, ¿os acordáis que en el Libra por Libra, cuando dijimos la clasificación que hizo Lomachenko, entre los cinco primeros, a este le ponía el primero.
Hombre, claro, es que Usyk, y para muchos el año, porque hay que convenir una cosa, que es como lo del famoso Balón de Oro. No se trata de decir quién sea el mejor, sino quién ha hecho el mejor año. Y Usyk, que por cierto, está al margen de que haya hecho el mejor año, al nivel de esto que estamos diciendo, claro, estamos hablando de un tipo de 90 kilos, le dicen es el Lomachenko de los 90 kilos, ¿no?
Pues yo voy a defender la candidatura de Kerman Lejarraga como uno de los grandes boxeadores del año, porque esas dos victorias a los dos ingleses son extraordinarias.
Es que está número 4 del mundo.
Extraordinario.
Del consejo, Kerman Lejarraga. Claro. Es que son dos
victorias. Ese es uno de mis tres candidatos.
No, el candidato...
No adelantes más. Adelantes más, que tenemos el que viene
el
viernes que viene. Hacemos
ranking.
Claro.
Español y...
Y europeo, y mundial. O sea, español europeo, y mundial.
Los españoles y el mundial.
Y el mundial, exacto.
Vale, venga.
Gracias, Jaime. Gracias, director. Que tengáis una buena semana. Gracias.
Adiós. Hasta luego.